Desde el domingo pasado, en la mañana, Dios puso en nuestro corazón hablar acerca del impío y sus consecuencias. Y el tema de por sí es extenso y hemos abundado. Y hemos tomado prácticamente domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles para hablar de este tema. Y ha sido, creo, por lo menos en lo personal, revelador. El corazón de Dios. Y una de las cosas que sabemos es que al que hace lo malo, mal le va a ir. Y Dios lo deja bien claro. Pero otra de las cosas que aprendemos en este tema es que Dios no quiere la muerte del impío. Y la preciosa esperanza que tiene todo aquel que hace lo malo, de volverse a Dios. Y si se vuelve a Dios, como leíamos en Ezequiel 18, convertidos. No importa todo lo que haya hecho en el pasado, en el Señor hay perdón, hay restauración. Pero al mismo tiempo, existe la advertencia de que al justo, si él se volviere de Dios, todas sus justicias que él haya hecho no le van a ser tomadas en cuenta. Este pasaje, tanto Ezequiel 18 como Ezequiel 33, que leíamos el miércoles y que vamos a leer más adelante, son pasajes que pudieran interpretarse a la luz del Nuevo Testamento como que se manifiesta una salvación por obras. Pero no. Dios es bien claro en Ezequiel 18 al decir, convertíos, convertíos. Y el Nuevo Testamento da evidencia de que Dios es el que justifica. La salvación no es por las obras. Pero que hay una evidencia que aquel que ha sido justificado debe mostrar esa justificación a través de sus obras. El Señor dijo en Santiago capítulo 2 de que dice aquel que dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Esos pasajes podrían mostrarse que la salvación es por obras y no por la fe. No, la salvación es por la fe. Pero la fe que esa persona profesa sin obras no es genuina fe. La fe genuina se va a manifestar en las obras. Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 10 son muy claros para decirnos que por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. El medio es la fe. La fe es producida por la palabra de Dios en el corazón de una persona, el Espíritu Santo tratando en el corazón de una persona a través de la palabra de Dios, y el que no naciere del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo usando la palabra de Dios, estos dos elementos, aunque mencionábamos acerca de qué debe producir esos cánticos espirituales en nuestro corazón, la palabra, el Espíritu. La palabra y el Espíritu tratan con el corazón del inconverso. Y aún pudiéramos hablar y decir con el corazón del cristiano apartado del Señor. Y aún del corazón del cristiano que se ha enfriado. O el cristiano que está a lo mejor dubitando. La palabra de Dios viene. El Espíritu Santo convence. Y Dios produce fe. Y la persona dice, sí, Señor, yo creo, descanso en ti, creo en lo que tu palabra menciona. No es que surja del corazón de la persona esa fe. La fe no surge del corazón de la persona. La salvación no es por mí, la lucha es del Señor, la obra es del Señor. Ahora, pero el Señor Jesucristo fue muy enfático como respuesta a una pregunta que le hicieron en Juan capítulo 6, ¿qué obra haremos? Y Cristo les dijo, crean en mi palabra. Crean. Crean. Y entiendo que la salvación no es por obras, pero Dios es el que provee todo para que la persona crea, confíe. Pero el corazón de una persona puede rechazar la palabra. Puede rechazar lo que Dios dice y la esperanza que Dios tenía de producir fe en ese corazón se viene abajo, por decirlo así. Dice en Romanos capítulo 10, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se rechaza los tratos de Dios para producir fe, pero aquella alma que sencillamente se rinde a los tratos de Dios o a la palabra de Dios, a la gracia de Dios que le lleva y le muestra, esta es tu necesidad. La persona que rechaza eso, la salvación no se lleva a cabo en ese corazón. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia, es un favor inmerecido, es algo que no soy digno de que Dios me salve, no soy digno. Pero eso no quiere decir que vamos a abolir la realidad de la fe. Salvación es por gracia, por medio de la fe. Y una persona puede rechazar la misma palabra, los mismos tratos del Espíritu Santo que han de producir fe. Pero cuando una persona acepta, se rinde, términos que querramos usar, se rinde. Bueno, no se puede rendir si Dios no lo provoca, definitivamente. Nadie se rinde por sus propias cuentas. Es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esa persona que se rinde, Dios por gracia le salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto. Es un neutro ahí, un término neutral o no neutral, sino neutro, se refiere tanto a la gracia como a la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Pero para tenerlo un poquito más claro en nuestra perspectiva, no podrá haber gracia si no hay fe. Rechazas la fe, más que rechazar la fe, rechazas la palabra de Dios. Tenemos que ser abiertos a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ese oír es someterme, oigo, me someto. Es la misma palabra, oír, a cuando dice, no todos obedecieron. La fe viene por el obedecer la palabra. Bueno, pero obedecer es una obra. En el sentido de, escucho lo que Dios va a hacer, lo que Dios puede hacer, y me someto. No por obras, para que nadie se gloríe. Y la salvación se ha efectuado por gracia, en un corazón que ha sido promovido o, por usar una expresión, incitado a hacer algo que por sí mismo no puede, y es creer. Ese corazón puede rechazar, pero si acepta, recibe, sencillamente no pone oposición. La gracia de Dios le salva. no por obras, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente después la palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las mismas obras que el cristiano, el convertido puede hacer, Dios las ha preparado sencillamente para el cristiano ande en ellas. ¿Por qué decimos todo esto? Porque la salvación se manifiesta en las buenas obras. Pero eso va un poquito más adelante. Si el impío se convierte, según el contexto de Ezequiel 18, y se manifiestan en sus vidas buenas obras, no es que las obras salven al impío, sino que ha habido una genuina conversión del impío. Amén. ¿Pero qué del justo? El justo es aquel que ha aceptado por la fe a Dios. En el contexto antiguo testamentario, creemos que es el mismo contexto neotestamentario y Cristo es el motivo de su salvación. Acepta la palabra de Dios, es justo, hace lo que Dios dice. También su salvación no es por las obras que hace, sino por esa obra de conversión en ese corazón. ¿Pero qué? ¿Mientras el justo viva, puede apartarse de la justicia? La Biblia es clara que sí. ¿Puede ese corazón del justo que ha sido convencido que la palabra de Dios ha hecho una obra, puede ese corazón aún así rechazar a Dios? O, para que no suene tan extremista, endurecerse o sentirse incómodo de la persuasión de Dios hasta el punto de que la justicia que llevaba a cabo ahora ya no la lleva a cabo más. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese corazón del justo? Es, puede sonar hasta enigmático. ¿Qué pasa? Puede sonar hasta injusto. Los mismos israelitas lo dijeron que era injusto al Señor. Fíjese qué atrevimiento decirle, Señor, le dijeron al Señor, no es recto el camino del Señor. No es recto el camino del Señor. Hoy en día, en la vida cristiana o en el Evangelio como se predica hoy en día, las definiciones, la terminología tienen una base a veces de un sistema teológico, de una determinada manera de pensar que a veces choca con la palabra de Dios. Y es mi deseo personal que nuestra manera de pensar sea lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Pero también la palabra de Dios dice que el que ha nacido de Dios puede pecar. Hay un pensamiento de que se enseña que la santificación implica una verdad en la cual ya no puedes pecar. Y que prácticamente se le pone al santificado o al santo o al que al predicar santidad le ponemos una aureola de infalibilidad. Cuando realmente nuestro corazón es, reconozco mi necesidad de Dios. Yo no puedo vivir por mí mismo para Dios, pero deseo vivir para Dios. Y deseo que Él haga una obra espiritual en mi vida. Y sé, el corazón genuino sabe que debe permanecer en el Señor. Pero aunque se critica, y obviamente es antibíblico, una santidad o santificación sin pecado, o al punto de decir que el hombre ya no puede pecar, eso es antibíblico. Todo ser humano puede pecar. ¿Amén? Eso es muy diferente a decir, tiene que pecar. Es muy diferente decir, puede pecar, a tiene que pecar. Porque el ser humano que permanece convertido a Cristo y que permanece en Cristo puede decir no al pecado. ¿Amén? En cualquier momento yo puedo caer. Yo puedo apartarme del Señor. Pero yo no estoy en una situación en la que yo puedo venir y justificarme y decir, hermanos, es que ni modo, caí de la gracia, discúlpeme. Y ni siquiera me di cuenta cuando yo pequé. Mire, es que soy un ser humano. Yo no puedo justificar mis acciones de esa manera. Si yo peco contra Dios, ¿hay una voluntad de por medio? Si yo peco contra Dios, ¿hubo un rechazo a la palabra de Dios en algún aspecto de mi vida? Pero hoy en día se predica un evangelio donde prácticamente al que a persona que ha aceptado a Cristo y que dice yo soy salvo, se le blinda. De tal manera que se enseña a esta persona ya no podrá apartarse de Dios. Bueno, yo sé que es lo más fácil decir, es que si es salvo, él va a hacer la voluntad de Dios. Bueno, y si no hace la voluntad de Dios, pues que no era salvo. No era salvo. Bueno, y qué de aquellos ejemplos en la Biblia que encontramos personas que conocieron a Dios verdaderamente y se apartaron. Esa es una pregunta. Y la otra es, hay un principio que está más allá. Dice el Señor, y fíjense, es el contexto de Ezequiel 18, cuando habla del impío, habla del justo. Todas las almas, Él dijo, son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Moisés, con un corazón magnánimo, viene con el Señor y le dice, Señor, ráeme a mí de tu libro. Lo mismo que Pablo expresó por su nación, él estaría dispuesto a ser anatema por causa de su nación, con tal de que su pueblo fuese salvo. Pero el Señor fue explícito con Moisés. Al que pecare, a ese yo raeré de mi libro. Entonces, se dice que nosotros enseñamos que la persona no puede pecar y ahora se blinda a una persona al punto de decir, aunque peque, nada lo aparta de Dios. Esta persona, porque hizo una profesión de fe o porque verdaderamente fue salvo, ahora, aunque peque, aunque viva, aunque haga, no puede apartarse de Dios. Ese es un concepto no bíblico. Porque yo puedo pecar como creyente. ¿Que ahora cambian las consecuencias de mi pecado? ¿Porque soy creyente? ¿Entro a una esfera, a una elite, a un VIP espiritual donde ya, bueno, si peco de todas maneras? Porque el Señor enfatiza, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué debo confesar mis pecados? ¿No sería sencillamente sacar una boleta de salvación? Ahora, con esto no quiero en ningún momento minimizar la obra del nuevo nacimiento. La obra del nuevo nacimiento salva completamente a una persona y le da una relación con Dios de tal manera que ahora puede vivir no sin poder pecar, pero sin que tenga que pecar. Y el hecho de que ahora, si pecas contra Dios, puedes confesar tu pecado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ninguna persona que no ha nacido de nuevo tiene una relación con Dios y puede llegar a un punto de decir, bueno, yo pequé contra Dios, Dios, perdóname. Eso Dios dice, yo no te conozco, no te he conocido. Es que Señor, yo vivo de tal manera. No, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es importante el nuevo nacimiento, es la puerta, pero la puerta tiene un camino. Tiene un camino. Y Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortaré. Lo cortaré.
Bueno, yo creo que eso explica claramente Ezequiel 18 y Ezequiel 33, ¿no lo cree? El impío puede ser justificado a pesar de su impiedad. Y el justo, que se aparta de sus caminos, ninguna de sus justicias le librará. Toda persona que ha confiado en Cristo, que es salvo, debe permanecer en Cristo. En Cristo. Yo no puedo descansar en que soy justo. Y no, la Biblia dice claramente. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel 33, el otro pasaje que leíamos el miércoles pasado. Y voy a enfatizar algunas cosas. Y Ezequiel 33. Versículo 10. Tú pues, hijo mío, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esa es una realidad, ¿no es cierto? Dice Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es cierto esto. Nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Pero gloria al Señor por lo que sigue. Diles, dice el Señor. Versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es muy interesante, amado hermano, pero el genuino nuevo nacimiento implica que el pecador se volvió de su camino. ¿Qué significa volverse de su camino? ¿Se acuerdan la palabra que significa? Yo sé que me estoy alejando aquí del micrófono, me están escuchando aquí. La palabra que significa volverse, ¿qué palabra es en nuestro español?
Arrepentimiento. Arrepentimiento.
Metanoeo. Pensar después de, lo que significa. Pensar después de, analizo, oye, esto no está bien. Pienso diferente. Debo volver. Y aquí el énfasis no es, bueno, el énfasis es que es el quiero que el impío, no quiero la muerte del impío, está en el versículo 11, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Hoy en día, la manera como se está predicando el Evangelio es un Evangelio incluyente, y no estamos en contra de que la gracia de Dios es para todos. Pero es un Evangelio en la cual la puerta angosta se ha hecho una puerta ancha. Se ha hecho una puerta ancha. Y ya no hay necesidad de volverme de mi camino. Puedo confesar a Cristo como, en mi manera de pensar, como una adición de conocimiento, una adición de esto, una perspectiva particular. Sí, yo reconozco a Cristo que es mi Salvador, sí, es mi Salvador. Ah, bueno, pues eres salvo, gloria al Señor. Y hasta algunos recomiendan que cuando estás hablando a alguna persona de Cristo, no le muevas mucho, porque a lo mejor se va, se va a retractar de decir: Cristo es mi único y suficiente Salvador. Por decir, es como si estuvieras vendiendo un producto, ¿no? Bueno, tú le preguntarías: ¿y tú crees que el único Cristo es el único que puede salvar? Aún si una persona tiene un contexto de mariolatría, mariolatría, adoración a María, sería muy bueno si usted cree que la Virgen le puede salvar. No, pues es que yo también creo que la Virgen... Cuidado. Es una manera de pensar que... suena hasta cruel. Yo tengo familiares que murieron en el catolicismo. Yo tengo una abuela que murió en el catolicismo. Como en el hombre natural o en la mujer natural, mis respetos. Yo no sé si mi abuela, por lo que ella escuchó, a lo mejor en su lecho de dolor, ella aceptó a Cristo. No lo sé. No lo sé. Yo tengo problemas como cristiano para entender cuando una persona dice: bueno, pero es que fue tan bueno, tan buena. Y lo más seguro es que vamos a verla en gloria. Yo no puedo garantizar eso así. Yo no puedo decir que porque una persona fue buena. Yo no puedo diluir el evangelio. Ese es otro evangelio. Entiendo el hecho, pero es que Dios, ¿cómo va a ser malo Dios? ¿Cómo voy a pensar que mi abuela está en el infierno? Es un concepto que no entres. No, Dios es bueno, y voy a tratar de, a lo mejor en mi esperanza, asirme de toda posibilidad. Tengo que ser muy cuidadoso. Yo tengo que creer que Dios en su misericordia trató con mi abuela. Y cuando ella escuchó que sus nietos y su hijo habían conocido de Cristo, y literalmente fue algo completamente diferente a lo que ella les había inculcado. Ella estuvo presente en varios servicios, vino a mi boda, estuvo en mi boda. Pero nunca en ningún momento sé yo que ella... Sé que mi padre le habló de Cristo en su cama mientras ella estaba semiconsciente, y de eso nos agarramos. Tal vez, pero hay momentos que yo no puedo asegurar algo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y no puedo diluir el evangelio. Ella debió, como dice aquí, volverse de su camino. ¿Tuvo oportunidades? ¿Cuántas veces? Dios es el que tiene todo eso en control. Ahora, en el contexto también de Ezequiel 33, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad para con nosotros. Porque si yo veo el mal camino del impío, dice la Biblia que yo debo de persuadirlo de su mal camino. Porque si no, su sangre, él morirá por su pecado, así dice la Biblia. Él, el impío, va a morir por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué significa su sangre demandaré de tu mano?
Créeme que no tengo una respuesta en particular a decir cómo Dios va a demandar la sangre de una persona. ¿Qué cosas van a venir en mi vida que Dios va a demandar? Por otro lado, no creo lo que algunos piensan y algunos dicen así. Es que si tú no le hablas de Cristo a esa persona, si tú no le hablas de Cristo, se va a ir al infierno. Bueno, ¿qué tal si yo soy desobediente y no le hablo de Cristo? ¿Ya por eso se va a ir al infierno? Dios puede usar a alguien más, ¿no? Que sea obediente, ¿no es cierto? Pero si es alguien, a mí, es por eso que yo no creo en ese concepto que dice, es que tienes que ir a tal lugar. Y esa innecesidad en este lugar, ve, porque si tú no vas como predicador a tal lugar, oh, esa gente se va a perder. Espérate, Dios no me necesita a mí. Por otro lado, no debo negar el llamado de Dios. Pero hay una responsabilidad. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué significa la sangre yo demandaré de tu mano? Tal vez no lo entiendo todo. No sé qué consecuencias va a haber en mi propia vida por no persuadir al impío. Pero hay una responsabilidad. Yo me casé a los 23 años. Mi abuela, ella murió a los 2 meses de que nos casamos. Nos casamos en julio, ella murió en octubre. Yo ya no la pude ver. La vimos en nuestra luna de miel, pasamos ahí por Veracruz, ella ya estaba enfermita, vimos a la familia, ya de allí, después de que regresé, ya no la pude ver hasta que ella falleció. Yo, aunque yo tenía ya 23 años, tenía un llamado al ministerio, me costaba mucho trabajo sentarme con mi abuela y decirle, mire abuela, lo reconozco. Y cuando yo iba a visitarla, le voy a hablar, le voy a hablar, le voy a hablar. Ella fue una autoridad sobre mí, una de esas abuelas, te sabe, ¿no? De mano dura. Oramos por ella. No sé si mi mente me está fallando, pero ahorita no recuerdo un momento en que yo me dicen, mire abuela, le voy a abrir mi Biblia. Creo que lo hice una vez. De quien sí me acuerdo así claramente fue que lo hice con mi tía. Que si mi abuela era dura, mi tía me dice que ahí, quítate que ahí te voy. La fui a visitar, fuimos otra vez a visitarla y hasta que yo me senté con ella. Mire tía, muy probablemente no va a creer todo esto que le voy a decir, pero así y así, la Biblia dice así. Es bueno hijo, esa es tu manera de pensar, ese es tu concepto, nosotros te criamos en una manera de creer, tú has tomado otras decisiones, pero bueno, pues está bien y dio sus razones. Y de esas veces que sale uno como, ¿cómo se llama? Como diciendo, bueno, pues no se logró lo que yo quise, pero por lo menos hay una, ¿cómo se llama? Alivio, ya le dije. Me acuerdo años antes de, que será unos 5 años antes, no más, 10 años antes de que mi suegro muriera. Él murió en el 2015, igual que mi padre. No fue antes de cuando que nos fuéramos a Fundamentos, nosotros nos fuimos en el 2005 a Fundamentos. Fue en ese tiempo, yo creo que nos íbamos a ir, mi esposa me dijo, ¿sabes qué, Luis? Necesitamos hablarle a mi papá. Yo no me puedo ir si no le hablamos de Cristo y yo también con el suegro, ¿verdad? Pues uno dice, bueno, pues qué difícil es. Bueno, usted ha estado tal vez en una situación así, es difícil hablar. Pues ahí fuimos a su consultorio que tenía ahí, que tenía ahí en la calle, en la Mutualismo, y yo no me acuerdo qué calle ahí. Fuimos y nuestro suegro, queremos hablar con usted. Se sentamos mi esposa y yo con mi suegro. La Biblia dice esto, 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 esto. Bueno, y lo mismo. No se ignoró. Después Dios empezó a hacer una obra en él. A través de la embolia que tuvo, ya se quedaba en casa, se ponía a escuchar, ¿cómo se llama? Los mensajes en la radio de predicaciones. Yo no sé qué tanto Dios hizo eso. Nunca vi una manifestación, pero el día que murió, en la mañana, teníamos una percepción, mi esposa y yo, y fuimos a su casa, y él estaba así acostado, ¿verdad? Casi ya... con sus ojos cerrados, le digo, suegro, soy Luis, ¿qué pasó ya? Y le volví a hablar de Cristo. Le digo, ¿usted quiere pedirle a Cristo? Sí, yo quiero pedirle a Cristo. En lo que podía. Y suegro, ¿me está escuchando? Sí. ¿Quisiera usted aceptar a Cristo? Sí.
Esa noche murió. El doctor nunca llegó, estábamos ahí presentes, llegamos, el suegro estaba malo y de repente, llámenle a la ambulancia. Y el suegro se estaba yendo, y llegaron la ambulancia, llegaron los paramédicos, lo acostaron allí en el y empezaron. Hasta que mi cuñado, el mayor de ellos, le dijo al paramédico, detente ya. Escuchaban las costillas como tronaban tal vez por el mismo impulso. Sabíamos que había llegado a su fin. Pero gracias a Dios que esa mañana le pudimos hablar de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Fue sincero? Espero que sí. Mi padre, él conoció de Cristo. Yo vi un cambio en su vida. Él fumaba mucho y cuando se convirtió a Cristo dejó de fumar. Dejó el vicio. Pero después vinieron tentaciones, tendencias, pecados familiares. Se apartó de Dios. Cayó en pecado. Y siempre era mi carga. Yo podía estar con los brazos cruzados y decir, es que hizo una decisión atrás y él hizo una decisión. Yo podía pensar, lo más seguro es que no es salvo y eso. Bueno, ¿y qué tal? Sí, pero lo que importante, él tenía que arreglar su corazón con Dios. Y Dios se encargó de eso de una manera también. Dios puede salvar al impío. Y el justo puede también rechazar la gracia de Dios. Tengámoslo presente. Dice aquí la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Y tú, hijo de hombre, el 11 antes, dice. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, diles también esto. Está ahí siguiendo, mi hermano. Versículo 12. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare. La justicia del justo. Bueno, es que eso se refiere a lo que la persona es. Bueno, la Biblia dice que yo no puedo salvar por mi justicia y que realmente hay uno justo que murió por mis pecados. El justo por los injustos para llevarme a Dios. Y si yo me revelo al justo, yo me revelo a Dios siendo justo, entonces o hay dos cosas o tres cosas. Una, siendo justo me revelo y no pasa nada. Me revelo y no pasa nada. Soy salvo, para siempre salvo. O dos, el justo no se puede revelar. O tres, si el justo se revela, morirá separado de Dios. ¿Puede el justo revelarse? Bueno, esta es figura de lenguaje. ¿Cuál figura de lenguaje? A lo mejor esto choca con nuestro sistema teológico de pensamiento. La Biblia dice claramente, si el justo se revelara. Así como la impiedad, mira el versículo 12, la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No, ¿tú cómo te vas a convertir? Mira, qué vida, tus pecados. No. Así como la impiedad del impío no lo puede limitar, así tampoco el justo puede decir. ¿Qué estoy produciendo en esto, tratando de provocar temor en esto? No, necesitamos provocar la realidad de que debo permanecer en Cristo. Y como pámpano de Él, debo estar apegado a la vid. Y Él, y no es algo que yo hago, Él lo puede hacer. Él produce el querer como el hacer. Pero así como el incrédulo puede rechazar la salvación, el cristiano puede rechazar el ir adelante con el Señor.
Versículo 12, final. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, 13, de cierto vivirás. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. Confiado en su justicia hiciere iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿No es cierto que esto es lo que ha pasado hoy en día en la manera como se predica el Evangelio? Confiado en su justicia, hacen iniquidad. Y te tienen que poner como doble seguridad. Ahora es una seguridad eterna, ¿verdad? Que justifique a la persona en su manera de vivir. Y no importa, sea cristiano, no importa que peque. No, la palabra de Dios dice, versículo 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. 19, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo sé que esto puede sonar a que la salvación o que depende de mí, depende de mis caminos, depende. Mis caminos van a manifestar. ¿Sabes lo único que va a manifestar mis buenas obras, mis caminos? No es que haya algo en mí para hacer buenas obras. No hay nada en mí para hacer buenas obras. Lo que va a manifestar mis buenos caminos es que este corazón se ha rendido al Señor. Y lo que va a manifestar mis malos caminos es que este corazón ha rechazado al Señor. Oh, pero es que es cristiano, es salvo, ¿no? Él no puede rechazar a Dios. Bueno, si su conciencia no le permite vivir con lo que le estoy diciendo, quédese con esto. A lo mejor no fue salvo. No fue salvo. Y es una realidad. Pero una cosa no desestima y no deja de decir la otra. Ahora, hay una responsabilidad. Que yo debo advertir al impío. Mire, Ezequiel 33, y debo concluir inmediatamente en unos instantes. Versículo 2. Ezequiel 33:2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se percibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amonéstalos de mi parte, y cuando yo le dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú hablares para que se aguarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Pero si analizamos este contexto, hay que advertir no solamente al impío, sino también al justo que se apartaron del camino de la justicia. Y esa es la predicación. La predicación es advertirnos, ¿no es cierto? Pero amado hermano, también usted y yo convivimos con gente impía. Gente que no conoce de Dios. Gente que a lo mejor ha rechazado deliberadamente a Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Como dice aquí la palabra del Señor. A ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. A lo mejor usted dice, bueno, pero es que esto es un mandamiento para Ezequiel, eso no es para mí. No, yo creo que se puede aplicar. Tú y yo hemos escuchado palabra de la boca de Dios. Amén. Que el único camino para ser salvo es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué no le decimos eso a nuestros compañeros de trabajo?
¿Por qué no oramos por nuestros vecinos? En la realidad hay mucha sangre en nuestras manos. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios. Y también tenemos una responsabilidad ante el justo que se ha apartado del camino del Señor. Si hay un justo que se ha apartado del camino del Señor y está siguiendo el camino de la impiedad, ve a Dios y dile: Señor, ¿qué tienes tú para mí para decirle a este justo que se ha apartado de, tu camino? Ayúdame a orar por él y ayúdame a quejarle claro qué es lo que tú quieres. Tú quieres, Señor. Hay que apercibirlo. Hay que apercibirlo. Dios nos ha de guiar. Hay conceptos muy claros en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que Dios haga la obra y dejar, pero dejar bien claro nuestra posición. Por amor. Por amor, por amor, por amor. A veces nos da miedo que tocar la trompeta. Nos da miedo decir lo que Dios dice. A veces ponemos por encima nuestra propia manera de pensar de cómo tratar con una persona así. Vaya a Dios, pida consejo. Yo sé que a veces hay cosas muy que son muy relativas o muy difíciles de ver hasta cuándo, hasta dónde. Y es muy fácil juzgar la posición de una persona desde una perspectiva externa cuando alguien está viviendo algo particular. Pero fíjese, no esté pensando tanto en qué van a decir los demás. Piense en ese justo que se ha apartado de su camino. Piensa en él. Ámale. Ámale como Dios. Y lo mejor para amar ese corazón es mostrarles a Dios y su voluntad. Amén. Ese justo que se ha apartado de su camino, así como el impío que no ha querido nada del camino del Señor, dice la Biblia, se tiene que volver de su camino. Tenemos una responsabilidad. Y hay varias cosas aquí, hermanos. Una, que Dios nos guarde, mantenernos en los caminos del Señor. Amén. No lo vea también, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal si yo me aparto? Ay, Señor, no viva en ese temor. No está, ¿dónde está esta palabra? No, ¿qué voy a hacer? No está la palabra, no está ni el cielo y debajo. No, cerca de ti está la palabra. Así como para el incrédulo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? No, si no está lejos, si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Pero la principal razón por la que las personas no se convierten a Cristo es porque hay un pecado dominante en sus vidas que no quieren renunciar, no quieren volverse de su camino. Y esa es la razón principal por la que un cristiano no se vuelve al Señor cuando se ha apartado de Él. Y yo quiero decirle a todo cristiano que está viviendo lejos de Dios que un paso lleva a otro paso en nuestro alejamiento de Dios. Y la conciencia puede llegar a cauterizarse. Y vamos a ser afectados no solamente nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor. Dios está dispuesto a restaurar al impío. Dios está dispuesto y a sostener al justo. Acuérdense, la palabra de Dios dice, del cielo nadie se va a gloriar por sus propias obras. Es la obra de Dios. La cosa es que no queremos rendirnos a que la obra de Dios se haga en nosotros. Padre Celestial, yo te pido que tú tomes control de este mensaje que hemos predicado, que tal vez puede sonar muy fuera de lo que tal vez hemos estado acostumbrados a escuchar, lo que tiene que ver con la salvación. Y yo te pido que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor. Aquí hay varias cosas que tenemos que reconocer, Señor. Tal vez algunos de nosotros como justos nos hemos apartado de tus caminos.
en alguna área de nuestras vidas. Hay pecados secretos que a ti no te podemos ocultar. A nuestro cónyuge tal vez, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros jefes, pero a ti no lo podemos ocultar. ¿Y qué va a ser de nuestras vidas, Señor? Si tú nos llamares ahora mismo a tu presencia y estamos en ese pecado liberado, ¿estamos listos para estar delante de ti? Oh Padre, pero tú estás listo para perdonarnos, dispuesto. Quiera Dios que esta mañana estemos dispuestos a volvernos de nuestro mal camino. Perdónanos y líbranos si como justos hemos estado confiando en nuestras justicias. Ese es otro problema. Nuestras acciones van en contra de Dios, nuestra actitud está en contra de Dios y estamos descansando en nuestra justicia o en una profesión de fe o en los años que tenemos en el Evangelio. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Aún puede haber aquí alguien que nunca ha sido salvo. Se siente que es muy pecador, que no puede ser salvo. Dice tu palabra que la impiedad del impío no le va a limitar el día que se volviere de su camino. Este puede ser el día de su salvación de esa persona. Oh, te pido, Señor. Pero también hay otra realidad, Señor, que lo mencionamos. Tú vas a demandar la sangre de muchas personas de nuestras manos, Señor. Y tal vez no hemos hecho nada por orar y por compartir, por invitar a la fe, a la iglesia, a Cristo, a familiares, a amigos, a conocidos, a vecinos, aún la gente, Señor, que nos encontramos en nuestro ir y venir. Padre, ayúdanos, Señor. A ver, a estar cerca de ti y escuchar tu palabra de tu boca y poder compartirla con otros. Quita todo temor, Señor. A veces nos da ese temorcito, esa pena de decirle, oye, pero... Y sabemos que tenemos que ser prudentes, tenemos que tener tacto. Pero tenemos que tener carga, Señor. A veces vivimos tan descargados, por usar una expresión, tan libres de carga que no nos preocupa, ni nuestra propia vida. Hacemos cosas en contra de tu voluntad y ni nos preocupa si va a haber consecuencias o no. ¿Cómo podemos esperar que vamos a tener carga por alguien más? Oh Señor, ayúdanos a ver por nuestra vida, por la vida de los nuestros y por la vida de aquellos a nuestro alrededor. Sigan orando, amado hermano, si Dios le ha hablado esta noche en algo, esta mañana en algo. Tiene que tomar decisiones, hágalo, hermano. Hágalo. Tal vez te encuentras lejos de Dios. Arrepiéntete hoy. Tal vez ha sido falto en compartirle a otros de tu fe. Arrepiéntete hoy. Tal vez estás empezando a hacer obras impías en tu vida. Arrepiéntete hoy. Que Dios haga su obra. Ponemos en tus manos, Señor, a tu pueblo esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.